Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludo con mucho gusto. También, por supuesto, le agradezco que nos acompañe y que participe de nuestros programas. La edición de hoy la realizamos en parte gracias al Colorado Trust. Comentaremos temas que impactan directamente a residentes en el estado de Colorado. Uno es la ayuda de emergencia para el alquiler que se termina porque los fondos se están acabando. Desde que comenzó la pandemia, miles de familias en Colorado se han beneficiado de esta asistencia de alquiler de emergencia. Algunos programas locales ya se quedaron sin dinero y los desalojos vuelven a amenazar a las familias. Así que la preocupación vuelve a aquellos niveles previos a la pandemia. Preste mucha atención porque le vamos a decir dónde todavía hay dinero disponible para inquilinos y además cómo solicitarlo. Además de eso, comentaremos una propuesta en la boleta electoral del 8 de noviembre que intenta abordar en Colorado los problemas de asequibilidad del estado. Me refiero a la proposición 123 o 123, conocida como Make Colorado Affordable o Haga que Colorado sea asequible, una medida impulsada por las y los ciudadanos y que crearía un fondo estatal de vivienda asequible. Si los votantes la aprueban, la proposición 123 dedicaría cientos de millones de dólares anuales para desarrollar viviendas asequibles y programas relacionados. Los partidarios de esta propuesta dicen que es la primera vez que una propuesta de vivienda significativa aparece en las boletas electorales de todo el estado de Colorado. Make Colorado Affordable quiere aprovechar los ingresos estatales que ya existen para crear más viviendas de trabajadores de Colorado y que puedan pagarla no solamente ahora, sino están mirando hacia el futuro. Esta proposición 123 o 123 no crea un nuevo impuesto, pero sí desviaría una pequeña porción de arriba del 4% que las empresas y los individuos pagan en impuestos sobre la renta de Colorado al fondo de vivienda. Los detalles de esta proposición las vamos a conocer enseguida con nuestra invitada. Pero antes de eso, quiero dejarle a usted el número para que participe a lo largo de esta edición llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Bueno, vamos a hablar ya enseguida de esta proposición 123 o 123 con Abby Ocampo. Ella es defensora bilingüe y embajadora cultural del Centro Comunitario Sister Carmen. Esta organización es una organización sin fines de lucro, no religiosa, que ha venido brindando asistencia fundamental a los residentes del este del condado de Boulder, en Colorado, durante más de 40 años. Abby Ocampo, bienvenida a Línea Abierta. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, también, Abby. Gracias por acompañarnos para hablar sobre esta proposición en la boleta electoral del próximo 8 de noviembre, la proposición 123. Abby, quienes apoyan esta proposición están asegurando que abordaría la crisis de vivienda en Colorado. Dinos qué tan seria es la situación de vivienda en el estado.
Sí, claro. Aquí en Colorado es muy difícil encontrar vivienda porque no hay suficientes casas para comprar o la renta está muy cara. Desde los últimos años ha subido entre 200, 300, hasta $1,000 y la gente no tiene un hogar que es asequible o tienen un lugar donde pueden vivir, pero no está adecuado. Por ejemplo, hay muchas personas que viven en el hogar porque así es como pueden pagar la renta, o hay algo que les falta, que no está seguro. Entonces muchas familias están sin algo que es cómodo para ellos y que pueden pagar.
Ahora, ¿en qué consiste la proposición 123 que promete ayudar de alguna manera a esta crisis de vivienda, Abby?
Sí, la proposición 123 crea un fondo que puede usar este dinero, que es solo 0.1% de las taxas que las personas en Colorado pagan. No es algo que van a incrementar, es solamente 0.1%, y este 0.1% sería a proyectos para hacer casas o apartamentos asequibles, y también crearía programas. Y es estimado que en el año fiscal 2022-2023 sería 145 millones que recaudaría esta nueva proposición y 290 millones en el año fiscal 2023-2024. Además de eso, se haría programas para las personas que están sin hogar, que tal vez viven en las calles, para que ellos tengan vales para una vivienda asequible. También para que las personas que son su primera vez que van a comprar una casa también tengan fondos para que ellos realicen ese sueño de tener su propia vivienda.
Y hay varios programas que están relacionados con esta Proposición 123 y programas que tienen que ver con la vivienda para los sin casa, como menciona Sabi, que en un momento quisiera que los comentemos. Antes quisiera que nos aclares, ¿los ingresos dedicados de esta Proposición 123 van a suplantar las asignaciones que ya existen para programas de vivienda asequible?
No, por ejemplo, este dinero lo van a poner a un lado. Entonces, 0.1 de las taxas del estado de Colorado irán a ese fondo. Entonces, no perderíamos dinero, por ejemplo, por parte del programa o el Departamento de Educación. Tampoco se usaría dinero de otros programas como de las carreteras de Colorado. Okay. Es su propio programa, proposición, que tendría sus fondos por personas en Colorado que trabajan y que también merecen y pueden ser parte de este programa porque ellos están pagando hacia el programa para que tenga éxito.
Bien. Ahora, quisiera que nos expliques, nos aclares, Sabi, ¿qué pasará o qué podría pasar en los años en que el presupuesto estatal no tenga, digamos, ese superávit bajo Tabor? Porque parte de las críticas que ha generado esta Proposición 123 es que dice mucha gente, bueno, en el presupuesto estatal, cuando no sea lo suficientemente grande como para tener este superávit, repito, pues va a reducir los fondos generales que podrían ser disponibles para gastarse ya sea en educación, en transporte, en otras causas que también son necesarias. ¿Qué puedes comentar?
Yo diría que este programa, como había mencionado, es un solo proposición. Entonces, al contrario, si no pasa esta ley, entonces empezaríamos a sacar dinero del Departamento de Educación, el Departamento de Transportación, y ahí es donde estaría el problema, porque no hay suficientes hogares o apartamentos para las familias. Entonces tendría el gobierno de Colorado que ver dónde quitar ese dinero. Sin embargo, si la ley pasa, aquí estaría su propio fondo. Y como había dicho, son millones de dólares que se van a juntar en el primer año. Y en el segundo año es pues, un estimado de casi 300 millones de dólares. Entonces, con este programa no se necesitaría, o proposición, no se necesitaría quitar dinero de otros programas igual de importantes, porque tendría su propio presupuesto.
Bien, pues estamos conversando con Abby Ocampo, defensora bilingüe y embajadora cultural del Centro Comunitario Sister Carmen desde Lafayette, en Colorado, sobre esta Proposición 123. Usted que nos escucha allá en el estado de Colorado, si tiene algún comentario o pregunta sobre esta proposición, llámenos al 1-800-345-4632. Abby, entiendo que la Proposición 123 cuenta con el respaldo de más de 170 líderes y organizaciones comunitarias. Cuéntanos un poco más de quiénes están apoyando esta proposición.
Sí, mi organización, de hecho, ha salido y ha dicho que vamos a apoyar esta proposición porque nuestra organización provee fondos para las personas que están batallando para pagar su renta. Y como mencioné, la renta en Colorado es carísima. Tengo una persona que tiene un apartamento de un cuarto y está pagando $1,500 o $1,800, dependiendo en el complejo en el que están. Entonces, las organizaciones que ayudan a la gente, que están con las familias, queremos que pase esta ley porque sería un gran cambio y también nos daría como un momento para respirar como organización, porque hay lugares que la gente puede pagar, que tienen dinero y no se les va su dinero de sus ingresos en solamente la renta, y luego qué pasa con la comida, qué pasa con la gasolina. Entonces, por eso estamos tan enfocados en que pase esa proposición.
Gracias, Abby. Bueno, déjame seguir invitando a quienes nos escuchan en el estado de Colorado. Si tienen alguna pregunta, comentario, ¿qué les parece esta proposición 123? Llámenos al 1-800-34-LÍNEA. Abby, al parecer, y tú me dirás si estoy en lo correcto, no hay precisamente, digamos, como comités formados para oponerse formalmente a la medida, pero sí hay opiniones como las siguientes. Dicen que el estado ya gastó más de $1,000 millones en fondos de estímulo federal en cuestiones de asequibilidad y que la propuesta no aborda precisamente las causas implícitas de lo que son los altos costos de vivienda de los cuales ya nos hablaban. Otros dicen que para solucionar la crisis de vivienda se necesita construir más y no gravar más, que los habitantes de Colorado están ya luchando y quieren su reembolso completito de Tabor en los próximos años. Y bueno, también dicen que la medida va a reducir la cantidad de dinero que se puede reembolsar a los votantes, lo que decía hace un momento. Y otros que son más conservadores, Abby, dicen que es un impuesto disfrazado, pero que no se está manejando como tal. ¿Qué puedes comentar?
Yo comentaría que hay, ¿cómo se dice? Hay ya en plan cómo se va a usar este dinero. Yo diría que hay un plan para hacer hogares, apartamentos más asequibles. Ahorita tenemos una gran crisis de personas que no tienen hogar, que están en las calles, y la gente se está quejando y diciendo, oh, yo no quiero esto aquí en mi ciudad, esto está muy mal. Entonces, se enfocan en el dinero, pero no se enfocan que tal vez si ellos no están contentos con tanta gente que está desplazada, que tal vez ellos puedan tener vales por parte de esta proposición. Y también sí ha habido mucho dinero para la ayuda hacia la renta por el COVID-19. Y yo diría que en cuanto se acabe este dinero, va a haber muchas personas que van a perder su hogar. Entonces, si podemos continuar con la proposición 123 para que sea la próxima fase de los fondos de emergencia para la renta de Colorado, esto sería bueno porque la gente tiene plan de hacer como trabajo más intensivo con las personas, trabajar con ellos para que sepan cómo pagar su renta. Entonces, y también sería a las organizaciones, por ejemplo, como la mía, entonces nosotros podríamos ayudar a la gente. Y pues yo sé que la gente dice, oh, quiero mi dinero, y sí lo van a recibir, porque como he mencionado, esta proposición es su propio programa, no es algo que se va a involucrar con otras cosas. De hecho, el estado de Colorado casi siempre tiene de más dinero y por eso se nos ha dado el, como dicen, Tabor, porque generamos de más dinero. Entonces no hay, es muy, muy limitar la chance que tengamos que usar dinero de otros programas.
Es muy remota la probabilidad de que eso suceda, que es parte de la preocupación, la teníamos que mencionar, Abby Ocampo, para quienes tengan eso en mente. Ahora, esta medida o proposición 123 también ha traído posiciones que están en medio, ¿no? Que no dicen ni sí ni no, están ahí neutrales. Y una de ellas es por parte de House Keys Action Network Denver, que está apoyando el gasto en vivienda, pero preferiría, dicen, un mayor enfoque en lo que es la vivienda pública, en lugar de asociaciones público-privadas que se utilizan para producir la gran mayoría de lo que son las nuevas viviendas asequibles. No sé si tienes un comentario sobre estas posiciones neutrales, Abby.
Bueno, en mi opinión personal, yo diría que no escogiendo un lado, es escogiendo el lado que opone este cambio positivo. Entonces yo diría que pues se enfoquen mucho las personas en ver qué cosas buenas puede traer esta proposición, cómo ayuda más allá a las personas que por ejemplo, mi generación, comprar una casa es casi imposible. Es un sueño que mis papás pudieron cumplir, pero yo no sé si pueda cumplir. Entonces, yo diría, piensen en los demás, en qué cosa positiva pueden traer al votar sí a la proposición 123, porque va a haber un cambio muy grande si es que pasa esta proposición.
Y es una buena respuesta que haría frente pues a esa crisis de vivienda de la cual comenzabas está hablándonos en esta conversación. Abby Ocampo nos acompaña, defensora bilingüe del Centro Comunitario Sister Carmen desde Lafayette, en Colorado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta que estamos realizando en colaboración con el Colorado Trust. Estamos hablando con Abby Ocampo, embajadora cultural, defensora bilingüe del Centro Comunitario Sister Carmen, sobre la Proposición 123. Abby, pues, ¿qué han escuchado del votante, de la votante sobre esta proposición? ¿Qué sienten? ¿Cómo creen que van a votar?
Creo que hay muchas cosas a favor de esta proposición. He escuchado puras cosas positivas. No sé si porque mi trabajo está centrado en ayudar a la gente a tener éxito, ser autosuficiente, que nosotros tenemos un mantra que decimos, lo que estamos tratando de hacer es sacarnos nosotros mismos de nuestro trabajo. Entonces, algún día nuestra meta es que ya no tengamos que ayudar a la gente porque toda la gente tiene lo que necesita. Entonces, he escuchado a personas que no pueden votar porque su estatus migratorio es indocumentado o tienen DACA, que dicen, sí, yo apoyo, por favor, vota por mí a favor de esta proposición, porque también a mí me beneficia si yo un día quiero ser dueño de mi propio hogar.
Bien, pues esto estaremos viéndolo muy de cerca el próximo 8 de noviembre para ver cómo votan. Y ya casi para ir cerrando la conversación, Abby, sobre esta proposición 123, sé que esta misma medida crearía programas, varios programas que tienen que ver, por supuesto, con la vivienda, como el Land Banking o Banking, donde los fondos ayudarían a que las entidades del gobierno de Colorado ayuden a comprar terrenos para desarrollar viviendas asequibles. Y otro es el que mencionabas hace un momento, es asistencia con el pago inicial para las personas que son compradores de vivienda por primera vez. Háblanos sobre estos programas y qué harían precisamente para hacerle frente a este problema de vivienda en Colorado.
Sí, el Land Banking Program sería 15-25% de los fondos de esta proposición y se harían a gobiernos y organizaciones sin fines de lucro como las de nosotros para que puedan comprar la tierra para que ellos puedan hacer o ya sea casas asequibles o también puedan hacer sus organizaciones para que tengan sus propios lugares. Hay también organizaciones que tienen sus propios apartamentos de renta, entonces eso podría ser algo que las organizaciones sin fines de lucro o el gobierno podría usar para hacer hogares más asequibles y tener manejamiento con las personas, como chequear cómo están. Y como he dicho, nuestra meta al final es que la gente salga de nuestros programas con éxito. El Affordable Homeownership Fund sería 50% de los fondos del departamento, como se conoce, de DOLA, y esto sería el down payment o el primer pago para las personas que van a comprar su primer hogar. también daría becas o préstamos para organizaciones que apoyan a las personas que quieren conseguir su primer hogar, y también para las personas que gustarían comprar su casa móvil o tráiler, para que ellos tengan algo que puedan decir: es mi casa, es mi hogar y yo estoy aquí y aquí me voy a quedar.
Que tengan esa seguridad de estar en esa tierra que ya les pertenecería. Pues te agradecemos mucho, Avi Ocampo, por haber estado con nosotros explicando detalles de esta proposición 123 que estará en la boleta electoral para los y las votantes en Colorado el próximo 8 de noviembre. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirte, Avi? Adelante.
Gracias. No, pues como siempre, esta proposición es algo que necesita Colorado. Y además de tener nuestras viviendas seguras y estar bien, yo diría que la proposición SS, las comidas saludables para todos los niños, es igual de importante, porque si los niños, la gente de Colorado tiene su hogar seguro y están comiendo bien, así es como podemos tener éxito para las generaciones en el futuro.
Para las próximas generaciones. Muchas gracias, Avi Ocampo, que sigas teniendo buen día. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Avi Ocampo es defensora bilingüe y embajadora cultural del Centro Comunitario Sister Carmen. Nos acompañó desde Lafayette, en Colorado. Seguimos con más temas ahí en este estado, y este tema que a continuación vamos a abordar pues también tiene que ver con el asunto de la vivienda. Allá en Colorado, miles de hogares recibieron ayuda a través del programa de asistencia de alquiler de emergencia, que les ayudó a mitigar esos impactos económicos de la pandemia del COVID-19 en personas que estaban en mayor riesgo de perder sus casas por los desafíos para pagar su renta, su alquiler. Como sabemos, muchas personas perdieron horas de trabajo o perdieron de plano todo su chamba, su trabajo. Este programa temporal único mantuvo a las personas en sus hogares, permitió también a los propietarios ponerse al día con sus hipotecas, pero el dinero se está acabando. Usted debe saber que hay condados que aún tienen dinero. Sobre todo esto estaremos hablando a continuación con María Stein, especialista del programa de asistencia de alquiler de emergencia en el Departamento de Asuntos Locales de Colorado. Bienvenida, María, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias, María. Pues empecemos porque nos cuentes cuánta gente más o menos se ha podido beneficiar, salvar sus viviendas con esta asistencia.
Claro que sí. Pues durante los últimos 18 meses de la existencia del programa, el estado de Colorado, a través de, como usted dijo, el programa de asistencia de alquiler de emergencia, le ha proporcionado asistencia a más de 35,000 hogares.
Bueno, esa es una buena cantidad, pero las personas que escuchan y dicen: se está acabando el dinero y yo todavía no meto mi solicitud o no he escuchado nada, pues cuéntanos cómo están los fondos del programa de asistencia de alquiler de emergencia. ¿Se están terminando ya? ¿Qué puede hacer la gente en este momento?
Pues sí, esa es una pregunta que todo mundo se ha estado haciendo. Desafortunadamente sí, como usted dice, el programa sí se está terminando dado los fondos. Fueron fondos que le fueron proporcionados a los estados de los Estados Unidos por el gobierno federal, pero sí fueron dados específicamente a la pandemia de COVID-19. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que el programa todavía no se termina, sigue en existencia, y la gente todavía puede entregar sus solicitudes, puede solicitar el programa, con el conocimiento de que, pues sí, el programa desafortunadamente más o menos a mediados de noviembre se va a terminar. Entonces, por ahorita las cosas continúan y la gente puede ir al sitio de renthelpcodecolorado.org para entregar sus solicitudes y ver si pueden todavía recibir asistencia.
Pues recuérdale a nuestros escuchas en Colorado, María, ¿cuál es el ingreso máximo permitido para recibir esta asistencia de emergencia para el alquiler? ¿Quiénes pueden solicitar?
Claro que sí. Pues depende del condado en el cual viva. Entonces, dependiendo del condado, lo que se ha hecho es que se ha calculado la cantidad de ingreso máximo que recibe la gente. Por ahora, el ingreso máximo son el 80% de la cantidad media que tiene la gente de ese condado. Entonces, lo que se puede hacer es que cuando alguien mete una solicitud, ahí les va a pedir todos los ingresos de los familiares, de todo mundo que viva en el hogar, que sea mayor de 18 años o que tenga ingresos. Uh-huh. Y eso les va a calcular y les va a comparar sus ingresos al resto de ese condado y les va a decir si usted califica para asistencia o no, usted gana demasiado dinero para poder obtener este tipo de asistencia.
María, algo que mucha gente se pregunta, me imagino que Colorado es como California y otros lugares en donde pues viven dos o tres familias para ayudarse a pagar las rentas. ¿Pueden solicitar más de una persona, digamos, la ayuda viviendo en una misma casa, en una misma dirección?
Sí, por supuesto que sí. Lo único es que tendrán que solicitar juntos como una unidad. Las solicitudes se basan por la dirección de la casa, pues. Entonces, digamos que hay dos familias que viven juntas dentro de una casa, no hay ningún problema, pero las dos opciones que tienen es o tratarlo como si fueran roommates, pues, uh-huh, y separar los ingresos de esa manera, o lo pueden utilizar como una, se pueden calificar como una familia, pues. Aunque sean dos familias separadas, pueden ser una unidad bajo la misma dirección de casa.
Excelente. Gracias por esa aclaración, María Stein. Ahora, ¿cuánto tiempo se tarda en procesar la solicitud?
Pues mire, depende. Más o menos de 6 a 8 semanas, dado a todo lo que pedimos y porque también preferimos poder también cooperar con los caseros que están pidiendo, bueno, a los cuales les pedimos documentos y diferente información sobre la familia que está viviendo en su unidad. Entonces, si hay dificultad de comunicarse, sea con la gente que vive en el hogar o de obtener pruebas de los ingresos de las familias, eso puede alargar las cosas. Pero la mayoría del tiempo, las solicitudes del momento en el que son entregadas y están completadas, se tarda más o menos 6 a 8 semanas para que el caso sea pagado, si es que califica la casa para obtener asistencia.
Bien, ¿y sabes cómo es este asunto de cómo se priorizan las solicitudes? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para saber quién va a recibir la asistencia y quién no?
Es un poco difícil decir específicamente esto sí y esto no, pero la cuestión de los ingresos es seguramente lo más importante, porque le estamos tratando de proveer esta asistencia a la gente que más la necesita. Entonces, eso es una de las prioridades que damos. También la gente que está en una situación, digamos, en la cual están a punto de perder su casa, digamos que hay una orden de desalojo o algo de ese estilo, eso ayuda a darle prioridad a ciertas solicitudes por encima de otras.
Bien, sobre eso estaremos hablando en un momento, sobre las personas, qué recomendaciones hay para quienes ya están enfrentando un desalojo y también la ayuda a las y a los propietarios. Antes, dinos, María, una vez que una persona es calificada, ya sabe, ya recibió la notificación, ¿cómo es el proceso de recibir el dinero?
Depende del arreglo que tengan los que están revisando las solicitudes y sea el casero o la gente que vive en la unidad. Las dos opciones más comunes son o que el casero nos dé directamente una cuenta de banco en la cual se pueden depositar los fondos, o podemos mandar un cheque, lo cual, claro, toma un poquito más de tiempo, pero da igual, un poquito más de aseguranza, en el sentido de que tiene alguien algo en mano que enseña lo que fue recibido, pues. Esas son las dos opciones más comunes, pero pues tratamos de trabajar con toda la gente para obtener la manera más fácil y rápida para que puedan obtener los fondos.
Bien, pues seguiremos hablando de este tema. Nos vamos a ir a la pausa de la media hora. Y atención, porque regresando hablaremos de cuáles son esos condados que todavía tienen dinero y que usted puede solicitar. Vamos a la pausa y regresamos. continuamos aquí en Línea Abierta, y si usted quiere participar en alguno de los temas que estamos abordando en esta edición, a los amigos y amigas en Colorado están invitadísimos a participar llamando al 1-800-345-4632. Nos acompaña María Stein, especialista del programa de asistencia de alquiler de emergencia en el Departamento de Asuntos Locales de Colorado. María, pues ahora sí vamos a dar esas noticias de cuáles son esas jurisdicciones con derecho que también recibieron fondos de asistencia de emergencia para el alquiler. Dinos, ¿qué condados todavía tienen dinero para que quienes nos escuchan puedan solicitar?
Claro que sí. Los condados que como entidades individuales todavía tienen dinero son los condados de Boulder, de Denver y de Larimer. Pero eso lo digo entendiendo que el estado de Colorado, que proporciona la mayor parte de la asistencia, todavía está aceptando solicitudes. Y eso no depende del condado. Estos nada más son los tres condados que se manejan de manera más individual, a los cuales pueden solicitar directamente para obtener asistencia.
Bien, ahí está entonces esta información. Ahora, quienes nos escuchan en esos condados que acabas de mencionar, ¿tienen que ir a la misma página que mencionabas o hay algún recurso adicional?
Pueden ir a esa misma página y esa página los va a llevar a la página del condado que necesitan. Lo que también pueden hacer, y les pido que sí le pongan atención a los sitios específicos de estos condados, porque esos les van a proporcionar la información más actualizada que hay disponible en ese momento. Entonces, cada condado de Boulder, Denver y Larimer, los sitios de esos condados individuales les pueden dar información de una manera más eficiente y rápida que lo que les puede proporcionar el estado directamente.
Bien, antes de irnos pues también a la ayuda existente para las y los propietarios, quisiera preguntarte, María, aparte de este programa de asistencia de alquiler de emergencia, ¿hay recursos adicionales que estén disponibles para las personas que están en esta inestabilidad de vivienda en Colorado?
Pues miren, hay muchas organizaciones locales que están tratando de ayudar y están haciendo todo lo que pueden. Esta asistencia que es manejada por el Departamento de Asuntos Locales es la asistencia más directa para la gente que está en estas situaciones, pues de igual y perder su hogar y de estar teniendo estos problemas. Dicho eso, sí hay programas que pueden ayudar, pero de una manera muy similar y a través de los mismos recursos.
Bien. Ahora vamos a dar noticias, información, María, si te parece, a las y a los propietarios que también pueden solicitar. ¿Qué es aquello que necesitan saber los dueños de casa que están con problemas para pagar su hipoteca?
Por supuesto, sí. La gente, los dueños de las propiedades están teniendo los mismos problemas que estamos teniendo todos para pagar la renta, el alquiler, ese tipo de cosas. Entonces, este mismo programa le puede proporcionar ayuda también a los dueños, a los caseros. Es la misma manera, básicamente lo que tienen que proporcionar es, ellos también se les pide una solicitud y la persona que está viviendo dentro de la casa o la familia pueden completar la solicitud juntos, y nosotros de nuestro lado juntamos la solicitud del dueño con la solicitud de la persona que está viviendo en la unidad. Y así tenemos a todas las personas en un lugar para poder comunicarse todos juntos y obtener todos los documentos que se necesiten para que los dos lados obtengan los fondos que necesitan.
Bien. Ahora, sabemos que, María, que el Departamento de Asuntos Locales también tiene el programa de asistencia hipotecaria de emergencia. ¿Afectará esto a este programa?
No puedo dar un comentario sobre eso simplemente porque no es mi departamento, pero por este momento ese programa continúa a funcionar y está disponible a todos los que necesitan asistencias hipotecarias.
Bien, pues ahora vamos a hablar de lo que pueden hacer aquellos inquilinos, inquilinas que ya recibieron un aviso, María, de desalojo. ¿Qué es lo que deben saber? ¿Dónde comunicarse? ¿Cuáles son los derechos que tienen para permanecer en su hogar?
Pues depende de la situación. En cuestión de solicitar a nuestro programa, si ya han obtenido asistencia en el pasado, lo que tendrían que hacer sería pedir que puedan solicitar una vez más para obtener asistencia. Ahora, eso depende de su situación única y la gente con la que se comunique va a poder darles un poco más de información. Tenemos un número de chat al cual pueden sea mandar un mensaje de texto o hablar por teléfono, y estas personas les podrían dar más información sobre su situación única. Ahora, si no han solicitado en ningún momento para obtener asistencia, entonces tendrían que ir otra vez a sea el sitio de su condado o a el sitio de renthelpco.org para solicitar y ver qué asistencia pueden obtener. En ese momento se les va a pedir que cualquier documento que hayan recibido, sea una orden de desalojo o una fecha en la cual tienen que ir a la corte, ese tipo de papeles que reciben, eso van a pedir que se lo proporcionen al Estado a través de su solicitud para que todo el mundo tenga toda la información y las fechas relevantes. Excelente. Y también les puedo dar ese número de asistencia.
Por favor.
Claro que sí. Es 1-888-480-0066. Otra vez es 1-888-480-0066.
Bien, María, pues ahora quienes nos están escuchando y están tratando de enviar su solicitud para calificar para esta asistencia de alquiler de emergencia allí en Colorado, no sé si puedes decirnos cuáles son esos errores o esa falta de documentos que, digamos, frecuentemente sucede, sobre todo con nuestra comunidad latina, para que los tengan presentes y a la hora de enviar su solicitud pueda ser aprobada. ¿Qué recomendaciones les puedes dar?
Claro que sí. Las cosas más comunes que vemos son que, por ejemplo, todos los ingresos de los familiares que viven en la unidad no están incluidos en la solicitud. Lo más importante es que aunque alguien no tenga ningún tipo de ingresos, de todas maneras necesitan completar un documento que dice esta persona está aquí certificando que no tiene ningún tipo de ingresos. Ese es un documento que está dentro de la solicitud. No se tienen que preocupar de tratar de encontrarlo. En cuanto les piden quién vive en el hogar, les va a pedir a cada uno que incluya ahí qué ingresos tiene, y ese documento es parte de ese proceso. Entonces, lo que le pido a todo mundo es que incluyan eso para cualquier persona que es mayor de 18 años, tengan o no tengan ingresos. Si los tienen, por favor, den esos documentos, ténganlos listos. Los documentos, sean de trabajo o del banco, la manera en la que sea, eso tiene que estar incluido en la solicitud para que sea procesada lo más rápido posible.
Bien, pues ahí está toda esta información. Esperemos que quienes nos escuchan en el estado de Colorado y estén en estos problemas para poder pagar su renta y necesiten urgentemente esta asistencia de alquiler de emergencia, pues se pongan al tanto con esta información. Tienen hasta mediados de noviembre, nos dice María Stein. Y bueno, ahí están los dos recursos que nos das, el número telefónico, la página de internet, si gustas repetirla y agregar tu comentario final, tu recomendación final para quienes puedan solicitar esta asistencia, María. Y adelante.
Claro que sí. Una vez más, el sitio de asistencia es renthelpco.org. Eso es renthelpco.org. Y el número de asistencia al cual puede mandar mensajes de texto o hablar por teléfono es el 1-888-480-0066. 1-888-480-0066. Y los invitamos a solicitar, esperamos poder ayudarle y estamos a sus órdenes.
Pues muchas gracias, María, por haber estado con nosotros. María Stein es especialista del Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia del Departamento de Asuntos Locales de Colorado. Nos acompañó en esta edición de Línea Abierta. Gracias, María, que sigas teniendo buen día. Hasta pronto.
A ustedes, un placer.
Gracias. Nosotros continuamos con más. Vamos a hacer la pausa aquí en Línea Abierta y regresaremos con más, con otro tema y con el foco nuevamente en Colorado. Vamos a la pausa.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos aquí en Línea Abierta y bueno, nos vamos a otro tema que sigue siendo parte de las conversaciones seguramente en sus familias, en sus comunidades, en el país, en el mundo, y me refiero al COVID-19, a la pandemia, a las vacunas. Para hablar sobre este tema, el doctor Edwin Asturias, especialista en enfermedades infecciosas y especialista en pediatría en el Hospital de Niños de Colorado, nos acompaña en esta edición desde Aurora. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y con todos nuestros amigos de habla hispana.
Muchas gracias, doctor Asturias. Doctor, pues los casos del coronavirus en el país nos dicen que están disminuyendo, pero también se cree que las infecciones se están subestimando enormemente debido a que, pues en gran medida hay mucha gente que se hace las pruebas caseras, no se reporta, las hospitalizaciones también van a la baja, están disminuyendo. Cuéntenos cómo están las cosas en cuanto al COVID allá en Colorado.
Sí, efectivamente hemos estado viendo una disminución del número de casos reportados, pero hemos entrado en una fase que llamamos de estabilización, o sea, hemos tenido disminuciones de pocos porcentajes en las últimas semanas. Como usted bien dice, la cantidad de casos que hoy se reporta al sistema de salud pública es mucho menor del que realmente existe, porque no todos estamos reportando si hay un caso positivo, sobre todo si usted hace la prueba casera, y obviamente no se toma el tiempo de reportar al sistema de salud. Las hospitalizaciones también hemos visto una disminución alrededor de un 5% probablemente en los últimos 7 días, y también una disminución en el número de muertes como de un 10%. O sea que vemos que hay una disminución de la tendencia que veníamos teniendo durante el verano. A pesar de esto, tengo que alertar a la población de que hemos estado viendo por el otro lado un aumento en el porcentaje de pruebas positivas. Y eso lo que nos dice es que regularmente dentro de 2 semanas vamos a aumentar el número de casos, el número de hospitalizaciones y esperamos que no el número de fallecimientos, pero regularmente hay un retraso de unas 2 a 3 semanas en lo que la positividad de las pruebas aumenta y el que vemos nuevos casos venir.
Y precisamente por ese aumento que pues muchos expertos como usted están tratando de alertar y de prevenir, es que debemos estar protegidos, doctor, que se nos está invitando a recibir el refuerzo. En Colorado entiendo que comenzó medio lenta la búsqueda de las vacunas de refuerzo. ¿Cómo van en este momento, doctor?
Sí, vemos una gran diferencia entre diferentes grupos de edad. Por ejemplo, hoy por hoy, que la población debe saber que el nuevo refuerzo es un refuerzo que tiene tanto la variante original de COVID como la variante Omicron de COVID. Y eso es muy importante porque sabemos de que hoy por hoy la mayoría de las variantes que están circulando y causando enfermedad y casos son variantes de Omicron. Y necesitamos una inmunidad muy específica en contra de esa variante. Entonces, hoy por hoy, sabemos que alrededor del 10% de los niños, por ejemplo, han recibido ya su vacuna de refuerzo con el componente de Omicron. Eso es diferente, por ejemplo, así vemos las personas mayores de 60 años. Ellos están más preocupados y han ido a traer su vacuna. 1 de cada 3 personas mayores de 60 años en Colorado ya tienen su refuerzo con el nuevo la nueva variante de Omicron. Y eso es muy positivo porque hoy por hoy, por ejemplo, esta población mayor de 60 años continúa siendo una razón importante para mantener hospitalizaciones y todavía es una causa importante de fallecimiento, sobre todo si tiene 70 años y más. Así que nuestro consejo es no solo es el trabajo que tiene que hacer para protegerse, sino que recuérdese que usted, si ahora es un joven, un padre de familia, pero tiene al abuelito, a la abuelita, protéjase con la nueva variante de Omicron, el nuevo booster, el nuevo refuerzo, porque eso va a proteger al resto de su familia y a aquellas personas con las que usted trabaja.
Así es, doctor. Y bueno, expertos, ya que usted se está metiendo en el tema de las variantes, expertos como usted nos dicen que aún con los contagios y las hospitalizaciones a la baja, pues no podemos cantar victoria, no podemos bajar este uso de mascarillas y de tener cuidado. Nos están advirtiendo, doctor, que debemos estar atentos a variantes emergentes. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud dijo que están rastreando más de 300 variantes sublinajes del Omicron y que todas estas subvariantes de Omicron están mostrando una mayor transmisibilidad y propiedades de escape inmunológico. ¿Qué puede comentar sobre esto, doctor? ¿Está preocupado?
Bueno, es correcto. Recordemos que este virus es un virus que para sobrevivir lo que hace es constantemente estar mutando. Y las mutaciones no son más que un cambio en el disfraz, ya que estamos muy cerca de Halloween, que el virus usa para poder entrar al cuerpo. Y entonces está cambiando constantemente para saber qué disfraz es el con el que mejor puede, digamos, evitar las defensas que ya creamos, ya sea porque nos infectamos antes o porque ya estamos vacunados. Y esas mutaciones, eventualmente una de ellas es capaz de transmitirse mucho más rápido. Hoy por hoy, la variante más frecuente en los Estados Unidos es una que llamamos BA5. Esa más o menos está causando el 70% de las infecciones, pero ahorita estamos viendo, comenzando a ver ya algunas subvariantes de esta que están comenzando a subir en número de porcentaje de casos. Por ejemplo, el 5 al 10% son ya una nueva variante que llamamos BA12.5, y de hecho estas subvariantes en Europa en este momento están causando una gran cantidad de casos de hospitalizaciones en Alemania, Francia y parte de la Unión Europea. Así que siempre hemos visto que cuando alguna variante comienza ya a diseminarse en Europa, pronto vamos a ver lo mismo pasar en los Estados Unidos.
Y sí, porque ya la gente comienza a viajar, doctor. Doctor, ahora y a estas alturas, ¿qué tan predecible es la evolución del virus y qué tan posible es que una variante dramáticamente diferente, digamos, pueda surgir una vez más y de pronto nos tenga como estuvimos en los peores momentos del COVID?
Bueno, creo que no vamos a llegar a esos momentos tan críticos donde había mucho miedo, pero definitivamente que puedan surgir variantes más agresivas siempre va a existir. Este virus lo hemos visto que es mucho más transmisible con el virus de la influenza, y recordemos que ese virus de la influenza o de la gripe con la que tenemos conocimiento desde hace más de 100 años. Conocemos que cada año varía un poco, ¿no? Pero hay unos años donde varía mucho más, donde su traje o su disfraz cambia completamente, y eso ha causado pequeñas epidemias o a veces pandemias. La última pandemia, recordemos, que tuvimos de influenza fue en el 2009, que tuvimos mucha pena de que iba a causar mucho más muertes. El COVID es un primo un poco más agresivo que la influenza, y creemos que eventualmente va a tener esos mismos recambios y que probablemente después de que nosotros nos volvamos bastante inmunes como población, eventualmente va a aparecer una variante más agresiva. Así que por eso es que usted tiene que mantenerse al día con las nuevas vacunas que surgen. Las vacunas están ahí para que evitemos esa enfermedad seria y para que evitemos que usted termine hospitalizado a pesar de que ya se vacunó en algún momento.
Sí, y bueno, pues vamos a hablar sobre estos refuerzos, doctor. ¿Qué información sobre esta dosis suplementarias de refuerzo deben saber quienes no se han animado a buscarla? ¿Qué cree que está causando que gente diga, bueno, luego me la pongo o quizás no me la voy a poner, total, de todas maneras me voy a contagiar? ¿Qué información elemental, básica, debemos saber sobre esta dosis de refuerzo, doctor?
Recordemos que el propósito más importante de esta dosis de refuerzo es que usted esté completamente protegido para que no tenga la posibilidad de tener una enfermedad seria por COVID, que usted no termine con una hospitalización o complicaciones, o que pueda tener un fallecimiento debido a COVID. Sabemos que a pesar de que damos la vacuna, el virus puede transmitirse entre las personas, aunque hoy sabemos que es un poco menos, pero lo importante es protegerlo en contra de la enfermedad seria. Y esta vacuna tiene la misma perfil de seguridad y es mucho más potente para poder desarrollar anticuerpos contra la variante Omicron. Así que hoy por hoy la única refuerzo que usted se puede poner es esta vacuna bivalente que tiene ya ese componente de Omicron. Y nuestra recomendación es que usted se vacune lo antes posible, porque sabemos que como están aumentando ese porcentaje de pruebas positivas, es posible que vayamos a ver un aumento de casos en las próximas semanas a meses, y por tanto, si usted está protegido con esta variante, usted está listo por lo menos para tener inmunidad fuerte por el próximo año.
Bueno, pues siguiendo con este intento de alentar a las personas que no se han puesto esta vacuna de refuerzo, doctor, ¿qué aspectos quisiera resaltar sobre la seguridad de esta vacuna que es disponible de manera gratuita? Hay que recordar, para toda persona que se la quiera poner.
Bueno, es una vacuna altamente segura. Recordemos que el refuerzo que existe en este momento es de las vacunas ARN mensajero, o sea, lo que se llama Moderna y Pfizer. Ambas vacunas tienen un perfil de seguridad excelente. Hemos puesto millones y millones alrededor del mundo y en Estados Unidos. Sabemos que uno de cada medio millón, a más o menos un cuarto de millón de personas, sobre todo si tienen antecedentes de haber tenido una alergia seria, pueden tener probablemente un evento alérgico por esta vacuna, pero de ahí realmente los eventos adversos que hemos visto por la vacuna son bastante bajos. Y recordemos que cada vez que comparamos estas posibles reacciones que la vacuna pueda tener, aunque sean rarísimas, son mucho más raras que los efectos que usted pueda tener de una infección por COVID. Hoy por hoy sabemos que personas que se han infectado inclusive con una infección leve de COVID están teniendo problemas en términos de efectos a largo plazo del COVID, más infartos del miocardio, más problemas a largo plazo de su salud.
Ahora, para personas que están, digamos, consumiendo o recibiendo ciertos medicamentos que son un poco a veces más fuertes, doctor, con ciertas condiciones médicas, ¿deben evitar algunas personas ponerse la vacuna, algunos medicamentos, el mismo día que están recibiéndola?
No, absolutamente no. Usted no debe cambiar su esquema de medicamentos mientras usted se va a vacunar. Es una vacuna muy segura. No hay ninguna contraindicación de usar ningún otro medicamento con esta vacuna. Así que usted puede perfectamente vacunarse mientras está tomando sus medicinas.
Para quienes tienen dudas o preguntas, doctor Asturias, sobre las reacciones alérgicas, no los efectos secundarios, las reacciones alérgicas, ¿se ha observado, según sabe usted, alguna alergia fuerte, digamos, que llame su atención después de haberse puesto esta vacuna de refuerzo?
Sí, como mencionaba antes, sabemos que estas vacunas pueden tener rara vez una reacción alérgica fuerte, se llama anafilaxia, y eso es que usted recibe la vacuna y en los siguientes 15 a 30 minutos usted puede tener una sensación de enrojecimiento, de que probablemente se sienta débil, etcétera, y que va a tener una reacción anafiláctica. Sabemos que son rarísimas, una de cada 200,000 a 300,000 personas, y sobre todo si usted tiene antecedentes de haber tenido una alergia fuerte o una anafilaxia antes. Por eso es que cada vez que usted se va a vacunar, las enfermeras o los médicos o quien lo vaya a vacunar se aseguran de que usted pueda esperar 15 a 30 minutos cerca por si el caso tiene una reacción alérgica.
Bien, y bueno, decíamos al inicio, doctor Edwin Asturias, que usted es especialista en pediatría, pues alguna recomendación, invitación especial para aquellos padres y madres que todavía no se deciden a vacunar a sus niños y a sus niñas, ¿cómo alentarles, doctor?
Bueno, esta es la población que necesitamos que se vacune lo antes posible por varias razones. Uno, porque recordemos que las escuelas y los colegios son una fuente muy frecuente de contagio y ya no se están usando tanto las mascarillas como se usaban cuando teníamos más temor y miedo sobre el COVID-19. Y obviamente los niños tienen más problema para usar su mascarilla adecuadamente. Así que estamos viendo mucho más contagios en los niños. Sabemos también que los niños pueden tener complicaciones por el COVID, aunque se hospitalizan en menos cantidad. Hay una buena cantidad de niños que se han hospitalizado, uno de cada 100 en los Estados Unidos, y eso es importante de prevenir. Y las vacunas hoy por hoy para los niños son altamente seguras y sabemos que tienen un perfil que ayuda a que estos niños estén protegidos. Así que si usted no ha vacunado a su niño, este es el momento. Recordemos que ya entramos a la escuela desde hace unas varias semanas, un mes más o menos, y va a haber más contagios ahí. Hay otros virus que ya están haciendo su debut, como el virus sincitial respiratorio y la influenza. Así que queremos que estén protegidos en contra de estos virus para que los niños no sufran.
¿Ha habido efectos secundarios serios, digamos, doctor, de las vacunas en niños y niñas?
Pues el único que teníamos mucha digamos noticia y que sabemos ya qué lo causa es esa inflamación del corazón que se produjo en niños que estaban sobre todo en el adolescente. No hemos visto mucho por debajo de los 10 años, la mayoría eran jóvenes entre los 12 a los 17 años, inclusive un poquito más grandes, y sabíamos que se producía más después de la segunda dosis de la vacuna, sobre todo en varones, y regularmente era un efecto transitorio, o sea que la mayoría de estos niños se recuperaban en 1 o 2 días y no quedaba ninguna secuela, ningún efecto secundario después de haber padecido esto. Hoy sabemos qué es lo que lo causa y es mucho más fácil que nosotros podamos manejarlo, así que hoy por hoy no hay razón por la que usted no vacune a su niño. Y cuando comparamos también esa inflamación del corazón, ocurría 100 veces menos en los niños vacunados contra COVID que en los niños que sufrían del COVID-19 como tal.
O sea que de todas maneras, por donde lo veamos, lo mejor es recibir esta vacuna y la vacuna de refuerzo en este caso. Doctor, ¿hay niños o niñas que necesiten múltiples dosis de esta vacuna?
Bueno, sí, efectivamente, si usted tiene, por ejemplo, si es un niño pequeño, entre los 2 y los 5 años, va a recibir 3 dosis de COVID-19. Si usted todavía es un chico menor de 2 años o si tiene entre 6 a 10, a 12 años, usted va a recibir 2 vacunas de COVID más su refuerzo. Así que nuestro que queremos hacer es alentar a todos esos niños a que se vayan a vacunar. Lo que vemos es hay un movimiento muy alentador de los niños, sobre todo aquí en Colorado, pero en otros estados también, de que los padres los están llevando a vacunarse para prevenirse en contra del COVID-19. Estamos teniendo más problema con los adolescentes de que terminen con su refuerzo, ¿no? Y eso es porque es una población que a veces nos cuesta más llevar a vacunar, pero los niños chiquitos están yendo a vacunar y eso es una buena seña.
Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor Edwin Asturias, especialista en enfermedades infecciosas y especialista en pediatría. Nos acompañó desde Aurora, Colorado. Él está en el Hospital de Niños allá en Colorado. Muchas gracias, doctor. ¿Quiere hacer alguna recomendación final en cuestión de segundos?
Bueno, cuídese mucho durante este invierno. Recordemos que es cuando los virus atacan más, sobre todo los virus respiratorios. Siga adelante y vacúnese porque es la manera en que vamos a seguir protegidos en la comunidad. Y muchas gracias a ustedes por atendernos.
Gracias a usted, doctor Edwin Asturias. Así terminamos esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias y hasta mañana.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.